Gente, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Déjame acomodar un momento este micrófono que está como raro. Ahí está, perfecto. Bienvenidos a Shonen Games Radio, programa número 33, arrancando la semana con todo después de una infernal semana de padre cuidando a la pequeña Bella con muchas enfermedades. No fue nada divertido. La semana pasada fue muy accidentada, el fin de semana fue horriblemente accidentado, y bueno, esta semana ya arrancamos. Quizás mejor. Ya la cosa va mejorando, ya voy a estar por ahí corriendo, jodiendo, echando vaina, así que un aplauso para mi pequeña bebé que ya está mejorando cada día más. Y bueno, nada, por ahora sin Ale todavía. Vamos a ver si en la semana, coordino un día en la semana que Ale no tenga que estudiar y podamos hacer un en vivo juntos, que yo sé que ustedes también le extrañan y les hace falta. Y así yo no me desgasto tanto aquí hablando sin parar y sin callarme. Bueno, nada, gente, bienvenidos. Bienvenidos a Luismo, a N, a Darkart, que están conectados ahorita. Una maravilla esta gente por Twitch y por YouTube. Como siempre, aquí les dejo los canales y les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan, para que se suscriban, para que vayan, para que se afilien, para que se comuniquen con la comunidad. Shonen Games es una comunidad hermosa que se apoya, que habla, que comparte. Hay juegos, hay no sé, encuentros existenciales entre la gente y sus problemas de vida, laborales, no sé, bueno, matrimoniales. Es una cosa maravillosa. Yo nunca había visto un Twitch, vaina, un Discord tan... Soy un boomer, perdón. Un Discord tan conciliador y tan supportive a la gente. Así que bueno, vayan al Discord, está el enlace para que se suscriban. Si no están, si están, bueno, ya saben, activen, participen en general ahí, mandan mensajes, cositas, una maravilla. Y bueno, ya saben que también tenemos el Patreon con lo que ustedes allí nos den, pues ayudan a que el proyecto crezca, ayudan a que el proyecto se mantenga activo, porque de esa manera lo que recibimos de dinero lo reinvertimos en publicidad para que más gente conozca el canal y llegue al canal de Shonen Games. Y ahora que estamos rehaciendo el canal nuevo desde cero, bueno, cuesta un poquito más también. También tenemos el Instagram, si quieren ir a ver ya las publicaciones que tenemos sobre algunos reels de algunos episodios y cosas divertidas de los epis viejos. Y por supuesto tenemos el Twitch, donde mira, ya estamos, ya la gente entra, ve una publicidad, se clava una publicidad de mostaza, pueden donar bits, pueden donar suscripciones si tienen de Prime también. Todo lo que hagan nos ayuda un montón a que este proyecto maravilloso y mágico llamado Shonen Games continúe creciendo. Un aplauso para los shonenis que nos están apoyando desde hace años. Hay gente que nos apoya en el Patreon que tiene años aportando y yo, bueno, mira, no publico todo el tiempo, así que me encanta, me encanta. Mira, por aquí conectado Edgar, ¿cómo estás, Edgar? Me encanta que ya quedó Edgar Gajo. Ya automáticamente se lo lanza así solo. Jorge León conectado también y me está diciendo que también está aquí Luis Piña, que se conectó. Oye, una gente conectada por Twitch, me encanta. Más gente a Twitch, por favor. Igual YouTube ya le faltan, creo que son 1000 horas de reproducción y logramos ya el milestone para empezar a monetizar, pero bueno, aquí yo toca comenzar a apoyarla que nos da dinero por ahora. Me están diciendo que algunas personas no pudieron leer las notificaciones cuando les llegaron y que salió, fue la de Instagram, el que compartí. Bueno, está bien, tiene razón Luis Mos, que para ser boomer debo decir, nunca había visto un Discord tan variopinto. Me encanta la palabra variopinto, qué maravilla, me siento más boomer de lo que ya soy. Bueno, Shonen, hoy tenemos un epi como siempre, con curiosidades, con juegos, con cositas, con noticias. Oye, un aplauso al mismo que todo el tiempo que puede me lanza noticias e información que me ayudan un montón, porque armar el guión y buscar información que esté divertida, que no sea una vaina que digo en 2 segundos y que dé para hablar, cuesta a veces, así que bueno, gracias a Luis Mos y también a Ceritos y a Metal Punch, que no lo veo por acá, pero bueno, pues ya está por venir, que siempre me están apoyando ahí en el ¿cómo se llama? En el Discord, perdón, estoy cansado. Han pasado 84 años, Pericles, tienes toda la razón, pero aquí estamos de vuelta. Hoy hizo calor, sí, hoy amaneció frío y la temperatura bajó un pelo, perdón, subió un pelo en la tarde, pero creo que estamos bien. Acá en Buenos Aires, 8 y cuarto de la noche, no sé la temperatura ahorita, sé que está más caliente porque la tarde estuvo fastidiosa, pero bueno, aquí estamos, activos con el aire prendido. Mientras hacemos Shonen Games, me encanta. Bueno, mira, nada, vamos a arrancar este que está muy rico. Vamos a ver por aquí, tum, 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 tum. Ahí tengo mi guión. Genial, bueno, vamos con la primera sección que es Retrovisión, Shonen. Vámonos.
Retrovisión.
Oye, me encanta. Es hermoso. Bien, este pana que ven ustedes acá en pantalla, este viejillo de dientes un poquito amarillentos y calvillo con su chiva blanca y con sus lentes, no saben quién coño es, yo tampoco sé hasta el día de hoy. Este pana se llama Ward Cunningham y es el fundador, el creador, el que lanza la primera wiki en la Tierra. La lanza un día como hoy, 25 de marzo de 1995, y era llamada WikiWikiWeb, que curiosamente igual es www, o sea, www igual que www. Entonces, bueno, este pana básicamente es el responsable de que hoy Wikipedia exista, porque básicamente crean este formato, este concepto de una página colaborativa. ¿Cuál es el tema de la wiki? La wiki viene de la palabra hawaiana rápido. Entonces, el chiste de esto es que yo montaba un sitio web, año 95, ¿okay?, donde una cantidad de gente podía colaborar, ¿okay? Podía colaborar y podía completar información, cargar, hacer que creciera. Entonces, obviamente para la época es un proyecto sumamente innovador, que digamos, te da la posibilidad donde todo estaba muy primigenio, donde la gente apenas comenzaba a entender qué era el internet, y ya tenías un lugar comunitario donde la gente podía sumar colaboraciones en cuanto a cualquier tipo de información. El tema con las wikis es que evidentemente sirven para crear contenido de lo que sea, y que una comunidad que la soporta, que lo aguanta, que lo lleva, pues lo amplíe. Y hay wikis de todo, wikis de juegos particulares, de franquicias, de películas, de personajes inclusive. O sea, es un universo enorme, series de televisión, tienen todos los detalles, toda la gente más friki, toda la gente más fandom lanza ya toda la data, y obviamente hay gente detrás que está constantemente validándola y verificando que está todo correcto. Lo lindo de esto es que, bueno, este pana lanza esto en año 2001, en enero de 2001, los fundadores de la Wikipedia real, que se llamaba en ese momento, ¿cómo está? Nupedia, eran Jimbo Wales y Larry Sanger, deciden usar la wiki como el mecanismo para lanzar su Nupedia, y se convierte finalmente en Wikipedia, que es el referente informativo, o el referente informativo hasta antes de ChatGPT, de información detallada de cuánta cosa quisiéramos buscar, ¿no? Entonces, crean este sistema, crean toda esta lógica de trabajo cooperativo, que obviamente va con el paso del tiempo evolucionando, generando mejores sistemas de moderación interno. Y básicamente el chiste de todo esto es que, bueno, nada, podemos compartir información de manera fidedigna y validando los datos que están allí. Así que un aplauso a esta gente que sin querer creó la enciclopedia virtual más grande del planeta. Me encanta. Mira, aquí está Federico González, que me dice: saludos, Shonen, que después de mucho tiempo, años, vuelve a estar en un directo. Últimamente apoyaba a los diferidos. Coño, Federico, bienvenido. Federico creo que es argentino. O sea, que tengo a Federico y tengo a Metal Punch. Tenemos dos argentinos. Estoy casi seguro que Federico es argentino. Nada, bienvenido a Shonen Game Radio en vivo. Vámonos. Bien, el siguiente, ya vimos la parte de historia nerda, geek, freaky. Es el año 1993, es un 25 de marzo, y nos sacan la versión, aquí la estamos viendo, para Sega CD de Final Fight. Aquí les traje un videito donde yo hago la comparación entre una y la otra, ¿no? Entre la versión para arcade y la versión para Sega CD, porque en aquel entonces la versión de Sega CD era la más cercana a la versión de arcade. La gente que no lo sabe, recordemos que Capcom usaba la CPS-1, que era una placa enorme, ¿okay?, que tenía toda la información del juego y permitía para la época una calidad de gráficos y de sonido impresionante. Entonces, lo hermoso de esto, lo hermoso de toda esta movida y de esto que hicieron en aquel entonces, es que la versión para Sega CD incluía música que no tiene la versión de arcade, porque tenía música de calidad CD, con una banda sonora, incluía nuevas animaciones como la que ven en el opening, y aparte incluía voces en los personajes. Evidentemente la calidad gráfica del sprite que ya vamos a ver no es tan buena como el arcade, pero está casi casi cercana. Es un lindo juego, es de la época donde los beat'em up, me encanta Hagar picado con la hija amarrada con un escote prominente. Vamos a tratar de adelantarla, aquí está el mero maloso, aquí está Guy, Cody, como que sí, vamos a echar coñazo, chum chum chum, vamos a entrar un poquito. Bueno, aquí tiene más o menos la diferencia. Si pillan la versión de arcade, el código se ve más pulido en cuanto a la cara y el cabello. La versión es casi no tanto, pero la verdad es que la diferencia es muy poca. La única manera de poder verlo es que hagas esta comparativa. Si vemos la versión, por ejemplo, que está en, por ejemplo, en Super Nintendo, que de hecho nada más tenías dos personajes en lugar de tres y era un solo player, hay una diferencia importante en cuanto a la calidad. Pero bueno, aquí tenemos uno de los beat'em up más clásicos de la época de los 90, ¿no? El Final Fight, si bien ya habían antes otros beat'em up como Double Dragon o como River City Ransom, Final Fight crea una movida muy importante a nivel de arcades y crea un fandom durísimo, sobre todo en Japón. Si alguna vez vieron la serie de Netflix, si no la han visto, por favor hagan su favor y veanla. Se llama High Score Girl, es un repaso completo de todos los videojuegos de los 90 desde la vista de un niño japonés, o sea, desde la visión de un niño japonés que le gusta Street Fighter, y muestran todas las consolas de la época, muestran todas las cosas y hacen un foco especial en Final Fight, a pesar de que, digamos, la trama principal gira en torno a Street Fighter. Y es bonito verlo, o sea, es bonito ver digamos, como el fandom de la época lo seguía, y además como la gente de Sega con Bare Knuckle o con Street of Rage, como se llamaba para el lado de América, crea una competencia directa. No tanto a nivel de arcade, pero sí a nivel de consola, ¿no? Una maravilla, me encanta. Mira, aquí me dice, está conectado acá. Oh, Psychopath me dice, Ray, no te consigo en stream, en Twitch. No. Bueno, hay gente conectada. Me puso huevón. Y me dice Federico, así es, hoy también presentamos a la selección. Mira, un aplauso para esta gente que dice, vamos a ver Shonen Games, vamos a hablar de gaming, vamos a hablar de cosas, y bueno, listo, vamos a echarle bola y importamos el partido en diferido, no pasa nada. Además, están clasificados, son campeones del mundo y tienen 500 copas. Bueno, Shonen Games aquí contigo en la intimidad de la noche, en la intimidad de un martes a las 8:23 de la noche, que te habla de Final Fight, que te habla de cosas lindas en el oído, me encanta. Y para completar mis comentarios super heterosexuales, acá me dice Psychopath que me ama y que nos ama. Tú también te amamos, Psychopath, ¿cómo no? Aparece capaz uno de estos suscriptores más activos en Twitch. Rubén Daza conectado a Santiago de Chile. Buenas noches, Rubén. Conectado también es Illich. Bueno, me encanta todo el mundo conectado y me encanta que sigamos viendo Final Fight y seguimos hablando. Bien, este juego yo le tengo un particular cariño. Final Fight fue una época muy importante de mi infancia. Lo jugué en Super Nintendo, no lo jugué poco en arcade. De hecho, si recuerdan, si ven el Epic, donde fui al curso de internet, lo que hice fue jugar arcade de Final Fight en SST. Fue hermoso. Y la verdad era increíble la máquina y el sonido y la calidad, ¿no? Entonces es lindo recordarlo. Esta versión yo la tengo en Sega CD, la compré hace poco y es una maravilla, una delicia. Evidentemente, comparado con versiones actuales, cualquier vaina, pero si ponemos contexto de la época, es hermosa, es hermosa. Bien dicho esto, vamos con el siguiente juego que me lo conseguí hoy y me pareció por demás curioso. Este jueguito es para la Game Gear, es la primera vez que hablamos de Game Gear en Shonen Enferio. Sale el 25 de marzo de 1994 y es la versión de Aladino. De Walt Disney para Sega Game Gear. La gente que jugó en esta época en los 90, había un tema con Virgin y con Capcom, que eran, digamos, las empresas élites que manejaban todo este tema. Y el tema con Aladdin, el tema de las franquicias también, es que en algún momento la gente de Sega decide, junto con Virgin, apostar a una mayor calidad gráfica, una mayor calidad de una mayor resolución visual, digamos, ¿no? No es el caso de este juego, obviamente. Hablo de la versión para Sega Genesis y la versión para PC, donde hicieron animaciones con ilustraciones con los mismos animadores de Disney y eso lo llevaron a pixel art. Y entonces tú ves el personaje y toda la animación de su ropa y los movimientos es por todos lados Disney, o sea, te lo dice por todos lados. Para la época era brutal la calidad gráfica, es un juego muy bueno. Capcom, para Super Nintendo hacer lo suyo, saca otro juego que también es brutal, que a mí me encanta. Visualmente no es tan lindo como el de Sega Genesis. Pero, coño, en este caso, esta versión que yo conocí el día de hoy, no la había visto nunca. Me parece por demás curiosa porque sale un año después que la versión de Super Nintendo y la versión de Sega Genesis. Y lo hermoso de esto es que si lo ven, dejando de lado evidentemente el aspecto gráfico, hay muchas animaciones que están buenas. Y quizás es el juego de Aladdin que mejor narra los eventos de la película, porque se toma el tiempo de hacerlo. A nivel de gameplay, capaz no es lo más hermoso que hay. Aquí están es como una especie de runner tipo de teléfonos, pero hace 31 años. Niveles un poco simplones. Digamos, estás escapando, vamos aclarando un poquito. Aquí está el tema con Jasmine, que si bien en la película se escapan, y aquí también otras corren porque hay que escapar de los guardias y bla, 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 bla. Pero lo lindo de esto es que hay todo, ¿sabes? Hay las escenas, digamos, hay como estas escenas de transición entre niveles que narran cosas de la película, que te muestran escenarios que nunca se vieron en los juegos de Super Nintendo y Sega Genesis, porque obviamente se enfocaban mucho más en el gameplay. Y aquí se toman, digamos, la molestia de hacerte toda esta vuelta. Mira, aquí Jasmine, que soy la princesa, mamá huevos todos, ¿qué es lo que hay y tal? Suéltenlo. Ay, Jasmine, coño, perdón, o se lo llevan preso porque, ajá, porque el chavismo. Y Jafar aquí todo picado, y que coño, Jasmine, estás divina, pero vamos a meter preso a Aladdin. Y aquí Jasmine, no, ¿por qué? Oh, por favor, lloro. Hay, o sea, quiero rescatar esta versión que está muy cuidada, mucho. Todo el apartado y el telling story del juego, de la película en sí, dentro del juego. Y es una consola portátil. O sea, evidentemente no tiene todos los diálogos, pero coño, lo agradezco, ¿sabes? Una cosa que me parece. Bueno, ya aquí el nivel dentro de la cueva es un nivel más platformer. Es un poco tipo Príncipe de Persia, por lo que veo. No sé cómo se lo encontró, nunca lo jugué. Hoy lo conseguí, me pareció una joyita interesante. Lo lindo de esto es que el juego es larguísimo para ser de Game Gear, obviamente. Vamos a quedándolo un poco. Aquí llegamos a la parte donde consigues la alfombra, ay, mira el tesoro, ¿qué es esto? Ay, qué bello, hay una lámpara. Bueno, aquí Abu agarra la vaina, salen corriendo, aquí te vas, aquí este es un nivel clásico que, digamos, tanto en la versión de Sega Genesis, como Super Nintendo estaba, ¿no? La parte de la alfombra escapando del pedo de la lava. Y bueno, aquí respeto un montón la estética del juego. Este nivel runner estuvo muy bien pensado, porque obviamente se ahorra un montón de horas de trabajo y desarrollo. Básicamente cambias los assets, cambias los enemigos y los backgrounds, y listo, ya eso es un nivel nuevo, ¿no? Bueno, aquí le pide la lámpara, se la da y lo deja morir. Y bueno, sale la alfombra, sale el genio. Se toman un montón de tiempo, un montón de tiempo en mostrarte elementos de la película. Me parece muy de pinga esto. O sea, yo me hubiese gustado jugarlo en aquel entonces. Aquí arrancas con Aladdin Malandro, Príncipe Ali, Príncipe Abul. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el carajo este cuando era príncipe? Y bueno, nada, castillo, bla, bla. Una cosa que me parece muy divertida es esta escena, que de hecho en la versión de Sega Genesis creo que no está, no recuerdo. Pero en la Super Nintendo, la escena de la alfombra es un bonus, donde tú básicamente tú te tripeas la musiquita, que aquí también la tienen, no voy a ponerla porque va a sonar muy duro. Y vas ahí creando un mundo ideal con Jasmine en la alfombra, y es todo romance y todo bellísimo, y ves pajaritos volando, pero aquí te matan, huevón. Aquí te lanzan que si unos rayos, unas vainas, un caballo que corre, brinca, y es muy gracioso. Es muy gracioso, unos tornados que salen del piso. Es como, marico, pero el momento romántico de la película es que no vas a morir, Aladdin, cállate la boca. Me parece maravilloso, que te cago unas frutas, unas cositas. Está lindo y es un buen juego. Me parece que es un juego que vale la pena rescatar para una portátil, especialmente para la época. Tiene la serpiente, cosa que no tenía la versión de Sega CD. Está bueno, tiene el final tal cual te lo cuentan, con todas las animaciones, con todas las cosas, igualito a la película. Entonces, bueno, si tienen la oportunidad y pueden creer un juego hace 31 años, bueno, vayan y tripéense a Aladino para la Sega Genesis. Mientras, aquí voy leyendo qué dice la gente. Esto es activo, me encanta, un montón de gente conectada. Me dice Rubén, apoyo a la Vinotinto, pero mi corazón pero está Shonen Games. Oye, vale, pero esta gente, yo no merezco el amor de esta gente. Yo les digo una cosa a todos ustedes. Yo me paro en la mañana a trabajar. En algún punto de la mañana o la tarde, tengo que agarrar por lo menos 2 horas para sentarme a armar el guión de cada épica que hacemos. Y yo digo, coño, no lo ve tanta gente como me gustaría, por ahí, eso a veces a uno lo bajonea un poco. Pero yo veo estos comentarios, veo a la gente como nos apoya, no me importa, bueno, mi comunidad es la mejor comunidad del mundo, digan lo que digan, sea culo todo usted, yo los amo a todos, un aplauso para usted, y los aduquen porque sí, chico. Bueno, aquí Psychopat nos dice que nos salimos en Twitch, creo que ya estamos porque me está viendo desde allí, me dice que me hago mal con el corazón, que nadie me lo dice, pero que sí, me encanta. Psychopath dice que estás en YouTube, pero aparece con el coso de Twitch. Igual dejo otra vez acá los canales y redes mientras siguen ustedes viendo Aladdin. Vamos a ver qué me dicen por aquí. Esos artes en pixel art son muy buenos. Es cierto, o sea, y es una Game Gear, ¿verdad? O sea, no es una consola muy potente. La Game Boy para mí tiene mejor capacidad gráfica, al menos los diseños de los personajes estaban mucho mejor hechos que la Game Gear, a pesar de que eran blanco y negro, o sea, eran paleta de colores a escala de grises. Pero esto es bastante pinga, o sea, realmente le pusieron amor al asunto. Alfredo dice, hola bebé, me encanta. Psychopat acá, y también Alfredo Psychopat en YouTube y Psychopat en Coso. Ok, ahí puse los links, si pueden, dense una vuelta. Dice Illich, todos los juegos de Disney de los 90 eran brutales y bien difíciles. Sí. De hecho, todos los juegos de Disney, hasta Hércules, eran juegos pensados para PlayStation 1. Eran juegos pensados y diseñados en primero una dificultad malditamente difícil. Y segundo, eran siempre experiencias distintas. Tú juegas, por ejemplo, Rey León. Es brutal ese juego. Yo amo ese juego. Juegas, el Aladino. Juegas incluso la Bella y la Bestia, la versión para Sega Genesis, que es peluísima. Y es otra historia, ¿verdad? Es otro peo, son juegos distintos y están hechos con amor. O sea, tú ves el juego y coño, le pusieron cariño al asunto. Entonces yo rescato un montón esa dedicación de la época de hacer juegos distintos. Hasta después de Hércules, cuando empiezan a salir los juegos que sí, de no sé, Tarzán y tal, ya era siempre lo mismo. Un juego 3D con videitos en el medio. Que estaban chéveres, pero bueno, ya pierde un poquito la esencia del asunto. Dice Copad que pasó a Príncipe de Persia después de 5 años al menos en la PC. Bueno, es que el Príncipe de Persia es bien jodido, totalmente. A Rubén le hace gracia cagar las voces de personajes. Bueno, yo soy una maravilla doblando aparentemente. José García dice buenas noches, José García. No, me voy, quien se va, tranquilo, yo me quedo. Un mundo ideal versión muerte súbita. Claro, es arrecho porque estás jugando una escena que es una vaina relajante. De hecho, en Super Nintendo había un tema que era conseguir unas esmeraldas rojas, unos rubíes rojos, perdón, en cada nivel, y era todos los niveles y tenían como un final especial. Y el de ese nivel era el más jodido porque si te equivocabas no puedes retroceder, era muy peludo. Y, no, y si ibas con clave, la clave igual nada más te daba el nivel, no te daba los rubíes, entonces era jodido. Mira, aquí están Darkar y Psychopath dando amor por todos lados. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, vámonos, vámonos. Amor, amor heterosexual, me encanta. Zach Rodríguez me dice: nunca llegaste a jugar uno de Mickey en la Sega Genesis, creo que se llama El Fantasía. Hay uno de Mickey que jugué en la Sega Genesis. Lo jugué, de hecho, en la versión remasterizada, que es Illusion Castle o algo así, no me acuerdo. Tengo vagos recuerdos. El de Mickey que sí jugó un montón. Es que Nintendo sí. Nintendo tenía, bueno, ambos tenían juegos buenos de Disney en aquel entonces. Era uno de Mickey que se llama Magical Quest o Magic Quest, que el bicho tenía unos trajes. Y eran como mecánicas, tipo Mega Man, con cada traje y tenías diferentes funciones, muy arrecho. Príncipe Albin, y bla 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 bla. Ajá, una vaina así era, no me acuerdo. Bueno, nada, Ale, Ale, Rollitos Bebé está ahorita fuera de servicio porque, ¿verdad? Se ha sentido mal y Ale está estudiando, entonces, bueno, no puedo joderla mucho. Así que, bueno. Vamos con el siguiente juego. Me encanta cómo este Epi está fluyendo el día de hoy. Coño, este juego yo lo jugué, yo lo mencioné en su momento. Lo jugamos en un en vivo hace años. Ah, mierda, ¿qué fue esto? Una suscripción, me encanta. Psychopath, oye, un aplauso para Psychopath, una maravilla. Me deja sordo. Me deja sordo, pero me das dinero. Me encanta, porque esta vaina entra con todo el volumen que hay. Y unos Hadouken para ti, ¿por qué no? Y un Sega. Me encanta el amor económico. Bien, esto que ven ustedes acá en pantalla, esta joyita de Capcom, yo tenía sueños húmedos con este juego en las revistas de Nintendo cuando salían, año 1994, 25 de marzo, Mega Man Soccer. Mega Man Soccer es un juego que cuando tú eras un niño y veías Supercampeones, veías Capitán Tsubasa y veías esta vaina, tú querías todo, tú querías un Mega Man que jugara fútbol y querías ser Oliver Atom o Tsubasa Ozora y querías acabar con el mundo y te encantaba. Y me pasaba, yo era un carajito, veía esto en las revistas y decía: marico, un juego de fútbol de Mega Man es como que la mejor vaina del mundo, ¿entiendes? O sea, debe ser quizás la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Y por muchos años lo quise jugar, o sea, lo quise comprar, lo quise tener y era carísimo además, ¿no? Este juego básicamente es un juego que habla de que, bueno, mira, hay un día hermoso, todo bello, todo precioso. Y de repente, ¡pum!, atacan unos robots. Y así que, ok, unos robots atacan un estadio de fútbol. Y entonces ahí está Light con Roll y con Mega, que no sé, no, ahorita es un robot normal, digamos, de asistencia casera. Y el bicho que no, marico, hay que sacrificarte y convertirte en un super robot otra vez. Y ahora es Mega Man. ¡Chan, chan! Y ahora vas a pelear contra los equipos de los robots que se clonan a sí mismos aparentemente, ¿no? Y esto es tal cual una pantalla de Mega Man de NES, pero toda hecha para Super Nintendo, que se ve hermosa. Todo este es el Eggman de Mega Man 1. Y básicamente dices: coño, ¿qué viene esto? Arranca el juego y bueno, es eso, Mega Man en fútbol. Que cuando yo lo veo en revistas pequeño, yo decía: esto es increíble, estos juegos son rochísimos, tienen poderes, disparan vainas, hay especiales, hay vainas secretas y tal. Pero el juego es burda de malo. O sea, cuando lo jugué en emulador dije: ¿qué mierda es esta? El control es muy confuso. El juego, obviamente, aunque tuvo mucha publicidad en los 90, tuvo muy mala recepción después, cuando la gente lo jugó claramente. Las revistas siempre te dicen lo bonito, no te dicen lo feo. Aquí hizo un gol Mega Man. A este pana claramente le gustó. Hizo 3 horas 20 minutos. Quizás de haberlo jugado de niño hubiese sido distinto, pero cuando lo jugué de adulto fue como que: marico, este juego es muy raro. No, 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 no siento que haya fluidez en el control. Vamos, aquí adelantamos un poquito y vemos los siguientes cosas. Aquí está contra Cotman. Incluso podías armar equipos con los robots que tú quisieras, ¿no? O sea, no, aquí como que es el modo historia y como que todo se repite. Pero nada, los demás, en los otros niveles, en los otros juegos, sí podías armar diferentes equipos con diferentes robots, lo cual estaba muy divertido. Bueno, este jueguito, mira, aquí está Whitman de Mega Man 2. A ver, aquí entran Mega Man, Proto Man, Dr. Willy y varios Robot Master de la saga. Entran a jugar acá. Hay algo curioso de este juego, que de hecho me enteré hoy, gracias a Moikane, que le pregunté. Y es que hay un modo historia que está misteriosamente incompleto. O sea, puedes jugar el modo historia, pero no termina. Entonces no tengo muy claro qué es lo que pasa. Cada personaje tiene un super shot, un tiro especial. Y hay uno de Mega Man que es imposible de parar. Así que bueno, ya lo saben. Este juego, obviamente, como les digo, no tuvo gran. Tuvo mucho hype en su época antes de salir. Después que salió, no tuvo tanta receptividad. Pero hoy por hoy es un juego de culto. Y es, digamos, un esfuerzo de la franquicia, un riesgo de la franquicia. Si sabes que vamos a lanzarnos este peo, vamos a ver cómo nos va y probemos un juego de deportes en una época donde era bastante inusual, ¿no? O sea, como concepto está lindo, capaz lo hubiesen pulido un poquito más y hubiese quedado mucho mejor. Porque, a ver, si comparamos con juegos tipo NBA Jam, coño, NBA Jam es un juego súper divertido, donde están dos jugadores nada más, es fuego, patada, coñazo, guachacalacalacabuca, bolas de fuego, o sea, es hermoso. Capaz por ahí les hubiese dado los números, les saca un jueguito de Mega Man, un poquito más Mario Striker quizás, no lo sé. Y si hoy que estamos hablando de deportes y de vino tinto y de Argentina y gente jugando, les traigo aquí entonces, bueno, Mega Man Soccer para que se lo tripeen. Voy aquí leyendo comentarios. Me pregunta Psychopath, ¿dónde están los rollitos de bebé y Ale? Nada, Ale está estudiando, Ale comenzó a estudiar kinesiología hace ya un par de semanas. Y la verdad es que esa vaina yo pensaba que era más chill, y no, esa vaina es medicina con cadáveres y todo. Y nada, no tiene vida. Básicamente. Entonces ahorita yo estos días que puedo estar esta hora libre, puedo hacer los en vivo. Estoy también pensando hacer al menos uno en la semana, puede ser lo de los miércoles o jueves al mediodía, y que Ale esté. Hay un día que Ale no tiene clase, creo que es el jueves. Voy a cuadrar a ver si lo hacemos el jueves al mediodía, a la una, por ahí, ahora Argentina. Entonces ahí hay más gente que está en otras partes, en España y tal, que se puede conectar y puede ver el EP y escucharnos. Y bueno, y la bebé, bien, estuvo enferma, está mucho mejor, te estoy echando vaina. Me dice Federico, ¿alguien se acuerda de un juego para PS1 que era una mujer soldado que estaba en la guerra tipo Segunda Guerra Mundial? Mierda. No. Cero. No tengo ni idea. Bueno, me encanta acá. Psychopath me dice que va al Patreon de nuevo, me encanta. Rubén me dice que Mega Man Soccer jugó un montón en su época y le gustó mucho. Bueno, es lo que te digo, si lo hubiese jugado en la época, capaz me lo tripé porque era más niño y por ahí le agarraba más la vuelta al juego. Lo jugué de viejo y fue así como que esto es muy raro. Yo tengo que activo con el deporte, dice Edgar, totalmente. Un FIFA inusual. Darkar dice que Mario Striker le encanta. Luis Mos dice, honestamente, ese juego se ve bueno, Shonenki. Es que no se ve mal el juego, o sea, el juego está bueno. Digamos, gráficamente está de pinga, hay poderes, hay diferentes canchas, hay una trama, hay un peo. Pero cuando lo juegues, el control es muy raro. O sea, jugarlo es raro. El juego como juego se ve hermoso. Yo esto lo vi en las revistas y andaba vuelto loco todo el tiempo, ¿entiendes? Como, coño, no, Mega Man Soccer, la locura de mi vida. Lo que era este juego y Battletoads versus Double Dragon era una vaina que yo decía, yo requiero esto en mi vida. Jugué todos después de viejo. El último estaba chévere. Este es medio enredado. Capaz un día me siento con calma y lo juego y veo qué tal. Por ahí le agarro un poquito de cariño. Pero lo jugué de grande y fue así como que, okay, esta vaina es muy rara. No entiendo nada. Así que bueno. Pero aquí me siguen lanzando amor por todos lados. Ese envíen es un vacilón cuando hacen un slam, bucha calacalaca, babe. Eso que dice Pericles es cierto, y ese NBA Jam es un juego brutal de deporte. Aquí está Willy con su traje de fútbol, me encanta. Bien, vamos con el siguiente juego. El siguiente juego es un juego raro. Ya nota por qué. Ustedes ven aquí, coño, ven Dragon Ball. Lindo, ven un Dragon Ball. Estas escenas nunca lo vieron en ninguna parte. De hecho, en la época que salió este juego, habían rumores en internet, en los foros, que había un remake de... O sea, habían hecho un remake desde cero de Dragon Ball Z y Dragon Ball normal, ¿no? Entonces, veo esta vaina, veo este video. Me acuerdo que en esa época estaba todo el mundo dando todo por todo, porque decían, coño, este juego increíble, este nuevo video, esta nueva animación y tal. Todo mentira, era solamente un opening. Ojo, quedó muy bien el opening, podemos verla mientras voy hablando, no pasa nada. Este juego es un juego que ustedes lo creen exclusivo a Estados Unidos. Es un juego que hizo Atari, que tuvo la licencia de Dragon Ball y sale un 25 de marzo del año 2005 para PlayStation 2 y el nombre es Dragon Ball Z Sagas. Este juego comienza básicamente, de hecho todo el opening te hace la introducción de Dragon Ball normal, porque la idea es vas a contarte todo el juego desde la saga, desde Raditz hasta Cell. Esa es la idea del juego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? Si se dan cuenta, bueno, aquí tienen puras escenas del torneo, Goku crece, ese estilo medio One Piece, no sé por qué, pero ajá, no importa. Raditz se lleva a Gohan y bueno, y básicamente, ah no, paja, aquí también muere Raditz, es cierto, muere Goku, es cierto. Bueno, nada, y llegan Vegeta y Nappa y tal, bueno, aquí presentan a los otros enemigos, Freezer, Cell, bla, bla, bla. Y bueno, vamos a mostrarles el juego. Básicamente arrancas donde Raditz, como les dije, perdón. Y el juego es muy raro. Es muy, muy, muy malo. Pero mucho. El control es súper torpe. Es bastante difícil de jugar justamente porque no, eso, la vaina lanza tiros para todos lados. La cámara es medio incómoda. Es un juego, yo no me lo tripié. Yo lo jugué en su época en PlayStation 2. Estaba muy emocionado porque, coño, Dragon Ball, Play 2, tal. La nueva generación de consolas, puedes volar y vaina. Y no lo logró. No lo logró. Aquí, bueno, aquí básicamente son estos niveles súper repetitivos que peleas con un poco Saibaman. Vamos a esta parte de adelantarlo un poquito. Y después que peleas con Saibaman, viene la pelea. Bueno, aquí agarras unos ítems, aprendes los poderes, agarras unas cápsulas, haces Kamehameha, lanzas proyectos de energía. Ya estoy. Aquí peleas contra Raditz. Que se ve en la pelea. Un poquito la pelea aquí contra Raditz. Se ve chévere. La verdad es que no se ve mal el juego, pero cuando lo juegas te das cuenta que no es tan divertido ni tan bueno. Vamos a ver qué pasa acá en la zona de Kamehameha a Raditz. Ok, lo esquivó. Se tiró unos coñazos. Es raro. 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 Muy raro. Pero nada, aquí joden a Raditz y te meten entre cada. O sea, cada vez que terminas un nivel, te meten como estas escenas con el doblaje en inglés de Dragon Ball, que es nefasto para mí escucharlo. Y te meten escenas ya viejas, porque si no hicieron esta reedición nueva, esta remasterización de imagen, ¿no? Esto es puro AMV reciclado de videos de la época de Dragon Ball. Nada, te lanzan esto y básicamente el juego va de eso: va de ir pasando mundo por mundo. Aquí les Gohan, y aquí peleas contra Nappa al final. Llegan los Saiyajines, bla, peleas con Nappa, llega Goku, pelea con Vegeta, o sea, es más de lo mismo, ¿eh? Que es lindo, coño, que te cuentan todo Dragon Ball, que tú vas viendo todas las sagas de Dragon Ball Z como es, cuando llegan a Namekusein, cuando salen, cuando matan a Freezer, Super Saiyajin. Censuran la muerte de Krillin, por cierto, de hecho, vi el video, está por acá, creo, a ver, acá está. Aquí están peleando contra Freezer en fase 2. Y aquí ves, aquí te lanzan esto, y Freezer tal, y se convirtió en Super Freezer bla. Goku salió, Freezer se picó, le pegó a Piccolo. A Krillin y Suaka, no sabemos qué. Ah, no, se sabe que mentira, no dije nada, si lo mato. Y Goku se recha. Y guau, Super Saiyajin. Y ahora, bueno, tenemos a Goku, Super Saiyajin, fase 1, peleando contra Piccolo, que vaina contra Freezer, que tiene 12 millones de poder de pelea. Y bueno, el jueguito es un poquito torpe. Pero siento que para la época quizás haberlo jugado con otros ojos de niño, de quiero ver Dragon Ball, por ahí Atari lo hubiese logrado, pero la verdad es que el juego no le fue muy bien en ventas. Es un juego que no fue desarrollado en Japón y se siente, se nota, se ve. Básicamente lo que hicieron fue agarrar, digamos, elementos de la franquicia y meterlos allí, sin pararle mucha bola a las mecánicas. Obviamente es algo súper repetitivo, ¿no? Cada nivel es más bajo. Vas, peleas con un poco de gente, después vas, peleas con el jefe, que es más o menos la misma vaina. Lo derrotas y pum, otro videito más con secuencias y tal, ¿no? Se hizo menos de un año este juego. Creo que también por eso en parte es tan repetitivo y tan cualquier vaina. Tuvo buenas ideas igual. Acá, por ejemplo, este pano no sé quién es. Creo que esto es en la cuando Goku viaja al planeta donde aprende la teleportación. Me parece. Y aquí está Trunks del futuro, que esto es simpático, que pelea con unos androides Terminator raros. Y bueno, aquí hay como un nivel de Trunks del futuro que quizás está un poquito más lindo. Es igual repetitivo, pero como el nivel está más bonito y peleas con los androides número 17 y 18, es muy lindo, pero bueno, nefasto igual porque. Ajá. Y bueno, finalmente el juego termina con la saga de Cell y con Gohan haciendo el poder, que ustedes ya saben cuál es, y bueno, matando todo, acabando con la saga del Z para siempre y por siempre. Bueno, aquí la gente dice que es súper epi. Y bueno, sí, debe ser súper épico. No sé, a la gente que gusta Dragon Ball, por ahí. Me preguntan que si jugué el Dragon Ball Z Tenkaichi. Sí, sí lo jugué, que es el mismo Budokai, pero la versión japonesa, ¿no? O me equivoco. Ah, no, ese era Sparkle y Budokai era la otra. ¿Tenkaichi cuál era? No me acuerdo. El nombre me suena. Budokai Tenkaichi, ¿no? Era el del torneo. Bueno, yo jugué el 1, que fue el primero que salió en PlayStation 2. Después jugué el 2, que era como un monopolio, que era muy malo, pero estaba bueno igual. Y después jugué el 3, que era rechísimo, que ese sí fue la tapa del frasco de los juegos de Dragon Ball. Aquí me dice Federico, debe ser un juego de nicho el que mencioné. En la portada me acuerdo que apareció una mujer tipo Rambo. Mierda, no tengo ni idea, no tengo un solo registro de una mujer tipo Rambo en una portada de PlayStation. No lo sé, no tengo conocimiento de esto, no tengo ni idea. Mira, aquí me dice que pasa el link del Patreon, como no, como no. Aquí paso nuevamente los canales y las redes. Ahí te dejo Psychopath para que entres en nuestras redes y está el Patreon. Y aquí está Eli Mora llegando tarde por presente. Un aplauso a Eli. Shonini, que está, bueno, apoyándonos desde tiempos inmemoriales. Me encanta. Y bueno, sigamos con este EP. Bien. Y ya con esto cerramos oficialmente Retrovisión. Así que toca ahora publicidad.
publicidad.
Me encanta la voz de Alan en publicidad. Bueno, ¿y qué tenemos acá, Shonenist? Aquí tenemos Shonen Blade, un juego maravilloso, un juego que estamos haciendo nosotros, que está disponible para ahora solamente en Google Play. Pueden ir allá a Google Play, escriben Shonen Blade y pueden descargarlo. Estamos mes a mes haciendo nuevas mejoras, cambiando cosas, tratando de vivir de esto. Es un juego en pixel art, básicamente tienes un montón de niveles donde tienes que recuperar llaves o acabar con enemigos o acabar con un jefe en particular. Está bueno, tiene unas mecánicas bastante simples pero muy adictivas. Tienes armaduras, armas, skills. Está hermoso. Así que si tienen la posibilidad y tienen las ganas, no los juego todavía, vayan a Google Play. Si pueden, ya que están allí, dejen un review y dicen que es lo mejor que les pasó en la vida con 5 estrellas. Si me ayudan a que la vaina quede un poquito mejor. Y jueguenlo. Y si consiguen cualquier cosa, cualquier detalle que no les cuadre, me mandan un mensajito por Instagram o en el Discord y se conectan. Y bueno, juegan Shonen Blade, que es una maravilla. Me encanta Shonen Blade. Me pregunta aquí Luismos: ¿sería Siberia Federico o Harbinger Steel? ¿O Rogue Ops? Ah, no, Siberia como Federico. Yo coño, Siberia Federico, un juego raro. Coño, en Siberia había una mujer, no me acuerdo si era una mujer. Bueno, ahí Luismos está lanzando por todos lados posibilidades de cuál juego sería. Yo recuerdo Siberia, empecé y lo recuerdo. Y era carajito, era tipo. Of Empire, era un RTS, era todo así top down, estrategia, el que yo recuerdo por ahí, no sé si es el mismo. Bien, me encanta hacer mi publicidad de Shonen Blade, me encanta que la gente lo baje y lo juegue, es una maravilla. Bien. Bueno, vamos ahora, ya que lista la publicidad, vamos ahora con esta sección de Noticias en 8 Bits.
Noticias en 8 Bits.
Bien, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué es esto que tenemos por acá, Shonen? Dice mi esposo, aquí está. Bueno, esto no es todavía, perdón. Estoy aquí haciendo spoiler de lo que viene. Bien, la primera noticia de la noche. La Unión Europea prohíbe el uso de monedas virtuales en videojuegos. Se acabó la guachafita, señores. ¿Qué quiere decir esta cosa? Bueno, evidentemente hay toda una especie. No digamos que es una estafa, pero sí es complicado cuando tú tienes una moneda de intercambio y creas precios para que curiosamente tú compres un paquete de algo y siempre te quede un remanente que vas a gastar en otra cosa más del juego, obviamente, ¿no? Europa se pudrió, se picó, se rechó, dijeron, ¿saben qué, señores? Aquí se acabó la guachafita. Si ustedes quieren que sus juegos tengan monedas virtuales y quieren que sean lanzados aquí en Europa, tienen que sí o sí poner el precio en la moneda del país en el que están. Obviamente en este caso sería euros o libras en Inglaterra, pero la idea es que des el precio que corresponde. No me digas que la vaina vale 1.500 pavos y entonces compras un paquete de no sé cuántos pavos por no sé cuántos dólares, o sea, porque entonces los tipos están con un pedo de que coño, me estás cagando a la gente y no está bueno. Y tienen razón, o sea, al final si me vas a vender algo, véndemelo por el precio que es y yo pago lo que es, ¿no? No es tan complicado. Entonces ahora, un montón de juegos tienen que hacer esta adaptación si desean pues permanecer dentro de servidores europeos y jugadores europeos para poder continuar monetizando su contenido, especialmente juegos como Fortnite o Valorant, donde son juegos freemium, donde la gente básicamente juega gratis y lo que hace es comprar accesorios cosméticos que hacen que se vea más lindo el personaje, que tenga otras animaciones, otros trajes, otras armas, pero que no impactan directamente en el juego per se. Solamente impactan en lo visual, en que tú le muestras a la gente, mira cómo me veo de cool y cuánto me mide la polla, porque básicamente tengo dinero para gastarme en esta vaina. Nunca he entendido muy bien el tema de gastar en skins, pero bueno, mucha gente lo hace. Básicamente, hay 7 principios claves que la Unión Europea pide. El primero es información clara sobre precios y condiciones. Si yo voy a comprar una vaina, me tienes que decir qué estoy comprando, cómo la estoy comprando y qué me estás dando. Eso está perfecto. Derecho de desistimiento. Si la persona no quiere no le gustó lo que compró, dame un reembolso. Coño, este screen lo probé, la verdad es que no me cobró tanto, dame un reembolso. Evidentemente habrán, mecanismos que estén desarrollados para evitar que una gente compre y haga reembolso de manera sistemática para evitar el reciclado de plata con diferentes skins. Pero está bien que, coño, si yo gasté plata en algo y no me convenció del todo, dame mis reales. Está perfecto, me encanta. Evitar prácticas que oculten costos. Se prohíben estrategias que disfracen el verdadero precio de los contenidos digitales. Coño, simple, papi. Si la vaina cuesta $10, es $10. Si cuesta 5, es 5. No me digas que la vaina cuesta no sé cuánto más tanto, más un bonus de tal, más un no sé qué. No me hagas esto porque es mentira. Entonces, bueno, también estoy de acuerdo. La otra, claramente, prohibición de obligar a comprar monedas virtuales. No pueden las empresas forzar a los jugadores a comprar monedas virtuales. No pueden. Y está bien, o sea, Entiendo el modelo de negocio. Entiendo que las es más rentable. Al final, si yo tengo que te compres un paquete de, no sé, 10.000 monedas, y cuando compras todo, nada te da redondo 10.000 monedas, siempre te queda un excedente que no puedes gastar. Y eso, para poder gastar, tienes que volver a comprar. Y entonces siempre va a haber como un remanente que no estás tomando en consideración a la hora de hacer la transacción. Es una ladilla. Condiciones justas y comprensibles. Un contrato claro, con cláusulas claras, ninguna letra chiquita, ninguna vaina rara, sino lo que es. Yo te compro, tú me vendes lo que yo quiero y yo estoy contento si me vendes lo que quiero y las cosas funcionan como yo quiero. Que haya protección al consumidor. Se evitarán prácticas que incentiven compras compulsivas o confusas. Bueno, eso de antemano está perfecto. No tengo registros de juegos actuales que hagan eso. Yo sé que en mobile pasa mucho, que te bombardean constantemente, cómprame, pero es un mercado distinto el tema mobile con el tema consola. Al mismo tiempo también hay como compras medio engañosas. Una vez hace años Isabela bajó una aplicación en el teléfono que le da la palma en la mano, se suscribió, no me dijo nada, la borró y la suscripción queda vinculada y me cobraron como $100 y yo estaba muerto en la rechera, pero bueno, cosas que pasan cuando los niños tienen teléfonos en las manos. Igual fue mi culpa, pero ajá. Diseño de juegos respetuosos. Bueno, ya esto es otro peo que tienes que tener en cuenta, cada consumidor, que no se sienta ofendido. Ya, esta parte me parece cualquier vaina, pero marico, estás comprando un skin, una vaina, una pistola, una cosa. O sea, que tanta sensibilidad llega en el medio. No tengo un caso directo, capaz. Después me tengo que morder la lengua por decir esto, pero no, ahorita no visualizo un caso de una persona con discapacidad siendo ofendida porque hay algo en el juego que no sé, que la atañe, no tengo ni idea. Entonces, bueno, básicamente lo que pasa con estos panes que están buscando sí o sí en Europa, en la Unión Europea, la Unión Europea, pasa también con Apple. De hecho, están poniendo de acuerdo para jugar a todo el mundo y están evitando prácticas monopólicas, están evitando prácticas que confunden a los usuarios y de alguna manera cuidarlos, pues, y protegerlos. Eso es la idea que tienen estos panes. Mira, CM volvió, me encanta. Un abrazo para CM que se conectó en este momento. Saludos, CM. Un shiny que llegó al episodio pasado y, bueno, me encanta que llegue gente nueva acá a la comunidad y que esté activa, que comenten, que escriban, que vayan, que hagan. Eso está de pinga. Bien, la segunda noticia de la noche, que sí es la foto que les quito ahorita, es esta. Atari lanza un smartwatch con juegos clásicos. Mírame esta belleza nada más que está acá. $80 la joyita esta, ¿no? Con su correita negra, con detallitos de marrón como la Atari 2600. Todos estos cositos de como de Space Invaders, así estos píxeles raros de tal. Y tiene su correa cambiable también, ¿por qué no? Con un estilo más ochentoso, más como bueno, esto en mi época se llama Arkanoid. Acá se llama Super Breakout. Y básicamente va a traer cuatro juegos. Va a traer Centipede, Missile Command, Punk y Super Breakout, que es este que ven acá. Una maravilla. Las correitas, tal, los jueguitos. Están lindos igual, ¿eh? O sea, obviamente todas las ganas que hace un smartwatch, tipo mierdas de tomarte la tensión, el ritmo cardíaco, las calorías quemadas, la cantidad de pasos, bla, 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 cortadas con el teléfono, etc. Pero bueno, te lanzan esta cosita de que, bueno, también te puedo poner unos jueguitos para que te tripees tu coso clásico y bueno, nada, bueno, ¿por qué no? Yo lo compraría. No uso los smartwatches con coño, tengo este teléfono, este reloj Casio clásico de toda la vida, que de hecho tiene mal la hora, no sé ponérselo. La que sabes, Ale. Pero sería de pinga, yo creo que yo lo compraría y todo. Está chévere, y tú ahí, piu, 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 jugando ahí tu cosita de Atari de lo más lindo. La pantalla es TFT de 2,02 pulgadas. Tiene una corona giratoria que imita el joystick de la Atari 2600. Debe ser una de estas que están acá. Ya que leo la data mientras voy contándoles. Esta que está acá. Exactamente. Ahí juegas con estas juegas Pong. Esta de pinga. Y bueno, la interfaz gráfica basada en los 80, ¿no? Y tiene todas las cosas que les dije. Conectan Wi-Fi. Tiene Fitness Arcade, que es la misma vaina que usa toda la gente con Verga Fitness, pero pixel art. Ok, cool, chévere, lindo. Una cosa. Incluso para Atari, que me quiere vender cosas que no me hacen falta en la vida, pues yo digo, oye, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Menos mal que lo vivo en Estados Unidos, si no estaría arruinado. Este va a estar disponible a partir del 10 de junio del año 2025. Así que si les gusta, bueno, que paguen si quieren pre-order. Y bueno, nada, me cuentan qué tal. Hay un montón de vainas acá, mira qué lindo. Merchandising, Atari es arrecho, ¿no? Lo que es la nostalgia. O sea, Atari tiene años muertos, bueno, pero si vamos a sacar vainas que reviven la época de oro que yo logré, que yo tengo, la gente va a venir y me lo va a comprar. Y sí, totalmente. Vamos a ver, aquí vamos a chismear mientras tanto. Esto no es parte de las noticias, pero quiero chismear que hay. Atari Games. Mira, ¿qué tal? Physical Games. Claro, ediciones ya hechas para PlayStation 5 y tal. Tan chévere. Me gusta lo que veo. Bien. Vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia habla sobre esto que está acá. Esto que está acá es un video de hace 3 años. Esto es la Amiga 500 Maxi. La gente que no lo sepa, no, esto no es... Este sí es el video que no era. Ah, saco, sí, perdón, me asusté. Aquí está. Esta es la Amiga... Era un Commodore. Esta es la Amiga 500 Maxi. La gente que no sepa, durante buena parte de los 80, final de los 80, medio de los 80, las microcomputadoras, como la Amiga o como la Commodore, eran muy famosas, ¿ok? La Amiga tenía, digamos, esta posibilidad además de agregar después más adelante una unidad de CD para juegos de mejor calidad, usaba disquetes, podías programar, podías... Era un microcomputador como la Commodore. Que se dan cuenta, los gráficos son gráficos de PC de la época. Son gráficos de PC de los 80, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? ¡Epa! Este juego, ya va. Un segundo acá, que esto aquí... Me dejaron nada más un segundo y quiero mostrárselo. A ver, aquí, coño su madre, no puedo agarrar. Está muy rápido, a ver, ahí está. Este juego de ajedrez yo lo amo profundamente. Me encanta, este juego es arrechísimo. Todo me lo trajo un amigo de mi hermana que trabaja en Siemens. Y era brutal porque cada vez que mueves a un personaje se convierte en cosa. Las torres, por ejemplo, son unos golems de piedra. La reina es como una hechicera, tiene poderes y cada muerte que tú hagas con una pieza es distinta según quien la mate. Es brutal, es brutal, es brutal. Me encanta. Bueno, se lo sigo contando un poco aquí la Amiga. Y bueno, y básicamente la idea de todo esto, después que hice esta pausa que no hace falta hacerla, es que la Amiga 500 Mini es una consola que viene a traer lo mismo de la consola vieja. De hecho, físicamente es igual, el teclado se siente igual, el mouse, el control... Pero todo nuevo, la salida es HDMI, puedes pegar un televisor, puedes poner incluso el filtro CRT para que se vea como se ve en aquel entonces. Y bueno, básicamente es una vaina que no solamente permite jugar, o sea, trae ya juegos incluidos, puedes cargarle... ¡Epa! Acaba de seguirnos... ¡Mierda! Muchos ruidos, perdón. Acaba de seguirnos FDB87163, un aplauso, una maravilla. Y acabamos de ver los 380 suscriptores... seguidores, perdón, los suscriptores en Twitch. Me encanta. Bueno, bienvenido a FDB87163, que ahora nos sigue. Me encanta, bien. Sigamos con esto. Que cada vez que suena esta vaina me deja sordo los sonidos en los audífonos. Una cosa linda de esto, trae 25 juegos preinstalados, ya lo vieron ahorita. Está Azul, un plataformer brutal de la época. Está Alien también. Hay unos juegos tipo Monkey Island que también están muy muy buenos. Y lo más hermoso de esto es que vas a poder jugar tus juegos de Amiga 500, 600 y 1200. Entonces, esto es una consola nueva, de última generación en cuanto, digamos, componente y conectividad, pero está hecha para ser compatible, digamos, nativamente con todos. Oh, shit, algo más o menos. ¿Qué tenemos ahora? Mira, me regaló Secopad, otra suscripción más, me encanta. Muchos aplausos para Secopad, por favor, muchos adultos. Que anda soltando plata como con un mañana. Entonces, ok. Otra cosa. Bueno, básicamente el chiste de esta consola y lo que trae es eso: la posibilidad de que puedas conectarte con tus juegos viejos y todo el tema retro. Pero hay un tema, y es que la noticia no es la consola en sí, la noticia es que está retrasado el lanzamiento por pedos de derecho. Este video, como les dije, hace 3 años. Esto, de hecho, al final lo dice: esto está, ¿ves? Coming early 2022. Y no pasó y no está pasando. Hay una cantidad de problemas, digamos, legales ahorita en cuanto a las empresas que están vinculadas y no es posible sacar la licencia. Me parece muy chimbo. Obviamente, si yo tuviese juegos en Amiga, me gustaría tener esto en la actualidad, sería brutal. De hecho, siento que deberían oficialmente sacar todas las vainas. Y bueno, nada, no, sería genial tener la posibilidad de jugar esto y tenerlo lo original y tener esta que compartir con mi televisor HDMI. Me encanta. Un aplauso para la gente que sigue sacando consolas viejas y apostando por lo viejo. Dice acá, Illich me dice que sí, que tal cual, que Sogas Derecho es un clásico. Aquí me dice Psychopath que tiene rato que viene a explotarlo y no lo consigue. ¿Qué cosa? El Shonen Blade. A ver, te pongo aquí el nombre. Puedes buscarlo en Google Play. Ahorita no te busco el enlace porque, bueno, tengo muchas vainas abiertas, pero el nombre es así, Shonen Blade. Dice Illich, verga, este juego de ajedrez es brutal y es un clásico, por supuesto que sí, es arrechísimo, yo lo amo profundamente. Además, vamos a otra vez el video mientras sigo hablando. Los comentarios, ponemos otra vez el video porque me gusta. Me dice lo mismo, que él sí quiere comprar los dos Atari que salieron. Coño, es que lo hacen ADD. Me sacan consolas nuevas, pero con la tónica vieja, y me parece brutal. De bolas que sí, de bolas que sí. Vaya y cómpraselo. Son compras necesarias en la vida. Yo lo apoyo. Dice Gabriel Pacheco, buenas noches, saludos. Estoy aquí escuchando mientras hago un vainero. Saludos. Bueno, Gabriel, que tu vainero te rinda y que lo que estamos haciendo y diciendo te haga más productivo la noche. Es lo que queremos contigo. Dice Rubén de Salvate el Chess, era lo mejor en ajedrez de su época, totalmente. Dice Shonen, que múdate a Usa y nos reunamos juntos. Coño, se muda a Usa con estos tatuajes y con esta piel latina que tengo, capaz de terminar en un lugar no muy divertido. Ahorita Usa no me llama tanto la atención. Sacapaz dice que quiere una sub. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa el Patreon? Ahí te puso el Patreon, mira, aquí está, te lo mandé hace rato. Ahí te pongo los canales y te pongo las redes. Ahí en redes está el enlace del Patreon justo bajo el Instagram. Bien, sigamos entonces con... Esto no tiene que ver con lo que estamos hablando. Vamos a parar este disco que está acá en Mega Man. Y sigamos con la siguiente noticia, que es esta. Señores, la gente que consume Saint Seiya, que le gusta, que dice, ay, que odio Saint Seiya, Ivrea va a lanzar por fin una edición bonita, una edición de tomos dobles, van a ser 12 tomos dobles de los canvas en Argentina y en España a partir de mayo. Entonces, la gente que compró los canvas en Argentina, que eran estos mangas que eran todos flaquitos, chiquititos, con esa portada, coño, que lo que era tristeza, que yo entiendo igual por qué pasó eso en esa época. Había todo un tema económico en el país, la editorial tenía que, coño, buscar la manera de sacar los mangas que fueran rentables tanto para que lo compra como para ellos. Pero la edición, coño, yo dije, vamos, con un punto hagamos una edición, como Dios manda, ¿entiendes? Y bueno, lo van a hacer, van a sacar tomos dobles, van a hacer 12 tomos, la edición original eran 25, la edición argentina eran 50, porque eran digamos, medio tomo en unos libritos así todos finitos, pero los tengo, no los tengo completos, pero están. Y bueno, a partir de mayo, mira, una lista más para las cosas. El manga de Shirete Shiroji, los canvas, me encanta, por ahí estaría Degel dando brincos y alaridos porque sale el manga, y bueno, está lindo. Sería lindo que sacaran también los Gaiden, vamos a ver si me cumplen la fantasía. Aquí me está diciendo Federico que consume el juego, se llama Medalla de Honor Underground. Ah, mira, no sabía que era una mujer soldado. Yo siempre vi un tipo con un casco, con un rifle corriendo y tal, pero no mucho más que eso. Bien, vamos con la siguiente noticia de la noche. Y esto que está acá, ustedes saben qué es, la Switch 2. Y bueno, hay nuevos anuncios y detalles en la Nintendo Switch 2. Me dice Eli que cuando anunció Cibrea, eso lo saqué del Twitter y yo tengo mis contactos a una pana que es la que hace todo el letreado. De hecho, quisiera invitar un día a estos a Shonen Games a que hablemos de Saint Seiya. De hecho, es una dura y es responsable en buena parte de toda la movida de Saint Seiya Argentina en los 90. Es la dueña de la Ice Planet. Y lo puso en sus historias y yo estaba como que sí, por fin. Y ella trabaja en todo el letreado, toda la vaina, lo que le ponen cuando lo editan y tal. De todos los mangas, un montón de series. Y creo que Saint Seiya se lo dan todo siempre a ella. Así que bueno, ya ahorita en mayo viene esta edición de manga doble. Una maravilla, es Saint Seiya los canvas. Dice Pericles, en un universo alternativo, Shonen Usa sale en NBC from the Portal Leader del trencito de los palos grandes. De palo verde. Los palos grandes no son demasiado cifrina. Palo verde sí me da más de trencito de algo. Me encanta. Edgar dice, en esos mangas le hacen justicia a varios caballeros dorados, en especial a Tauro y a Pisces. Y es un manga muy bien hecho. Yo no, o sea, nunca supe por qué no tuvo tan buena recepción, porque realmente era como una evolución mucho más madura de la serie. Yo en su época no me gustó tanto porque era otra vez Hades y estaba mamado de Hades. Pero ahorita después lo veo y digo, no, está muy rico, está maravilloso. Y los Gaiden son espectaculares. Bien, vamos con la noticia. Anuncios y detalles de la Switch 2. El tema es que el 2 de abril de este año, a las 3 de la hora, a las 3 de la tarde, hora peninsular española, que es la que tengo yo referencia aquí en el artículo, van a hacer un Nintendo Direct y van a mostrar toda la información que hay sobre la Nintendo Switch, ya bien como es. Ya no es un trailer adelantado porque la gente está presionada, sino van a decir, vamos a un evento, nos sentamos acá todos listos, todos presos, hermosos, miren lo que es la consola, miren lo que hacen. ¿El Joy-Con es un mouse? Sí, no, tira rayos, tira poderes, se desliza, corre, ¿qué hace? Bueno, el 2 de abril de este año vamos a tener un evento con Nintendo Direct, espero estar ese día tengamos Shonen Games Radio y hablemos un poquito sobre eso, va a estar divertido. Me parece divertido porque al final es un tema, para mí, a mi manera de verlo, de siento que las consolas nuevas se han enfocado demasiado en la calidad gráfica y cuánto les mide la pija de hardware, y eso para mí es un poco ladilla. Creo que Nintendo ahorita con esto, o sea, siento que soy más Nintendo fanboy, aunque siempre fui más Nintendo, más niño Sega. Me parece de pinga que Nintendo quiera estar como innovando con los controles y las cosas. A veces lo logra, a veces no, está bueno, está bueno. Me parece divertido más allá de ver, no sé, teraflops y cuántos hertz tiene la vaina y cuántos FPS corres, como que ya está, bueno, sigamos con nuestra vida. Bueno, lo lindo de esto es que, bueno, van a hablar de qué juegos han hecho internamente en Nintendo, qué es lo que se viene, las cosas externas, y supuestamente viene un catálogo muy fuerte para compras navideñas este año. Se espera que la consola se lance en junio de 2025. Habría que ver qué pasa. Se estima que del lado de Nintendo va a estar Mario Kart 9. Obviamente son nombres tentativos. Un juego de Mario nuevo en 3D. Metroid Prime 4 Beyond. Pokémon Legends ZA. Y de Third Parties viene supuestamente el Final Fantasy VII, el Remake and Rebirth. Assassin's Creed Mirage and Shadow. Metal Gear Solid Delta. Pendiente con eso. Microsoft Flight Simulator 2024. What the fuck, bro? ¿Por qué no está en Xbox? Halo de Master Chief Collection y Red Dead Redemption 2. Me parece muy interesante. Obviamente estamos hablando de juegos que corren que sin Play 4 y Play 5. Y esto viene que sin Play 6 y Xbox no sé qué número. Pero bueno, Nintendo, mira. Haciendo de la suya, me encanta. Shonen directo ese día. Bueno, si puedo estar directo ese día que hagan el Nintendo Direct, veo si doy la vuelta y veo qué hacemos, que está bueno, pero la verdad es que en este momento, si no me coinciden los horarios, va a ser un poco complicado. No sé cuál es la hora en España, son como nuestras 10, 11 de la mañana. Habría que ver si puedo. Aparte, que voy a estar sentado así hablando nada mientras espero que pasen cosas, no sé qué tan divertido sea. Bueno, leo aquí los comentarios. Aquí me dice. Sacrificada la de Scorpion. Carga de Scorpion. Es que, fuera de joda, es un manga que reivindica a los caballeros dorados y en general a todo el universo de Saint Seiya de una manera muy bien hecha. No hablemos en X-Mansion, por favor, porque se me sale el odio. Y aquí está Charlie Marrocki quedando. Mira, dándole las gracias por la suscripción. Hay un aplauso. No sé muy bien cómo funciona este pedo de que él le da una suscripción a ella, pero bueno, presumo que también queda a este lado con un beneficio. Gracias. Dice Pericles a comprar los canvas como si no hubiera mañana para que no saquen la tercera temporada de anime, coño Pericles, tú sí eres iluso. Wow, la tercera temporada de los canvas. Yo me acuerdo de esa época donde los rumores en los foros, que había una caraja que se llamaba Sashi, creo que era una japonesa. Yo me metí una foto de Isabela, me acuerdo. Tenía Isabela como un año, porque pedían que lo que o sea, le pedían a la gente de otras partes del mundo que mandaran fotos con sus mangas. Y yo agarré, le di el manga a Isabela, que tenía que era una bebé, y le tomé una foto y las mandé. No quedó, no me hicieron un coño, pero me contó esta persona que estaba internamente que vio una foto y le pareció curioso a mi bebé con su manga en la mano. Me encanta. Una persona para Isabela chiquita su manga de los canvas. Y después de aquel entonces, todas las especulaciones, todos los peos que habían sobre si había una temporada nueva de los canvas o no, que no sé quién lo dijo, que los Olimpos, que el otro, que tal, que no sé qué. Estaba el blog La Ventana de Saori, si son de Venezuela y eran frikis de esa época, se acordarán. Que también es una panita mía, que te da un montón de información de manga anime en aquel entonces. Y bueno, todos esperamos los canvas y nunca pasó. Y tampoco va a pasar. Sensei es una franquicia que aún no consiguen la manera de que dé dinero. Y lamentablemente todo lo que hacen, de una manera u otra, no termina de salir como se espera que salga. Invierten poco, hacen presupuestos muy limitados. Y cuando quieren lanzarlo, pasan cosas. Ahora, por ejemplo, leí que la peli de Sensei, que a mí, ojo, la live action. A mí no me molestó. O sea, yo me la vi y me la tripié con todos los cambios que incluyó, con Sean Bean de Mitsumasa Kido, con esta chama bellísima rubia que después se pone pelo morado de Saori. Yo me la tripié. A mí me entretuvo. Y las armas eran feas, sí, también, pero para bola. Supuestamente la está yendo bien a nivel de streaming y están recuperando plata. Entonces, capaz, quizás, a lo mejor, hacen otra entrega. Ahí les lanzo una noticia no ionizada. Mira, te he conectado, que es lo que. Y me dice Psychopath que está conectado en España. Eso es la Uni9, ¿verdad? Que Psychopath. Un aplauso, unos Hadouken, un Sega. Te este pana suscripciones, comenta, se conecta 1 de la mañana en España. No, marico, o sea, no se puede tanto amor, la verdad. Sasha, si estuve y sigo allí. Los verdaderos caballeros de Atena mueren antes de perder la esperanza. Y una cosa hermosa en los canvas, que a mí me gustó muchísimo, es la narrativa de la Entreguerra Santa. O sea, me explican el origen de las cosas. Kurumada nunca hizo eso. Como es que aquí están estos carajos, ¿por qué? Porque sí. Hay que poner nada, chévere y ya. Y el guión mata todo. Un desastre, pero no importa. Bueno, sigamos. Mira, nos quedamos sin noticias. Vamos ya a cerrar esto y vamos con una Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Se me lagueó el video, no sé qué pasó, pero se quedó pegado raro, raro, raro. Bien, hoy en Archivo Gamer me tomé la molestia de traer un par de cosas y quiero que mientras hablo lo que traje, quiero poner este tema. Ahí está. Porque traemos dos juegos venezolanos que me parecen muy de pinga, porque uno de ellos lo seguí durante mucho tiempo, hace unos años, lamentablemente no terminó saliendo, no sé qué pasó. Hoy me puse a buscar información, conseguí data, me pareció muy interesante, y otro que salió y sí lo logró. O sea, pasó algo aquí con esto, ¿qué es esto? No sé qué pasó, pero ok, ya. Ya, ok, había pasado algo en el chat del rastreo, pero ya está todo bien. Bien, luego de esta maravillosa introducción de Venevisión, aquí les muestro, el primer juego es este, se llama El Canto de la Utana. Mientras ven el videito, les voy mostrando. Este juego es del año 2013. Yo me enteré de esto como en el año 2011, más o menos, que estaba pasando. Lo hicieron unos panes llamados Jorge Veloso y Jorge Horta, unos tocayos los dos. Y es muy loco porque la historia de esto arranca en que estos panes estaban trabajando con Unity, claramente era una gente que ama los videojuegos, y tienen una venta de una tienda de una venta de repuestos de carros, se llama Alfer, ¿no? Entonces Alfer era una automotriz que vendían repuestos de carro y bueno, nada, ellos quisieron hacer como un juego en Unity para promocionar su tienda. Esa era la idea. Hoy, evidentemente, esto agarró otra tónica, otro vuelo y convirtieron a Alfer en una especie de estudio de videojuegos, que al final sigue siendo la tienda de repuestos de carros y qué sé yo. Entonces, me parece curioso porque estos panas se aventuraron a lanzarse en un POD, queremos ver qué podemos hacer con esto, reúnen un montón de historia y folclore venezolano. Ahí ven el Pico Bolívar, están los tepuyes, están los médanos de Coro, el Amazonas, o sea, hay un montón de elementos visuales y de niveles que están desarrollados dentro de un contexto mitológico. Básicamente lo que dice el juego es que los tepuyes, había un tepuy que era un gran árbol que se llama Autana, que era un árbol que según los wayú llegaba hasta la luna y fue cortado. Fue cortado y el tepuy, digamos, es el toquito del tronco que llega a la luna, ¿no? Obviamente, según la creencia. Y el juego explora todo este tema, ¿no? De deidades, de elementos mitológicos. Pero está bueno porque, por ejemplo, yo veo esto con esta máscara de Yare y me recuerda mucho a Majora's Mask. Obviamente, muchas influencias de juegos que muchos conocemos. Y está brutal. O sea, está brutal. El juego realmente es un platformer. Se anunció durante esa época, estos panas fueron a la radio, los entrevistó Chatén, hicieron un montón de vainas, pero al final no sé qué pasó con el juego. O sea, el juego se esperaba para el año 2013, que lo hice acá, de hecho el video es viejísimo, y no sé qué pasó. Mire, me dieron un chigüiro cuando no estaban de moda, ¿ves? Me encanta, esto no lo había visto. A ver otra vez. Hermoso, hermoso. Entonces, bueno, básicamente este jueguito, si bien me parece una curiosidad, esta fue una época para mí muy interesante en Venezuela, porque una cantidad de gente sin recursos, casi que sin información y con muchas ganas de hacer cosas, y además con una ley que nos prohibía, o sea, una ley que prohibía los videojuegos, una ley impartida por el gobierno que fue nefasta, videojuegos violentos, y tenían a todo el mundo jodido con eso, estos panas se lanzan en la aventura a hacer un juego propio. Y en una época donde comunicarle a la gente que estás en un juego propio era jodido, ¿no? Obviamente es un juego que hizo un equipo muy pequeño de desarrolladores. Si lo comparo con, digamos, las gráficas que puede tener hoy en día Unity o puede tener Unreal 5, no se ve tan guau, pero coño, si lo comparo con lo que es esa época, 2013, con ese momento tan empírico de lanzarse en una industria que no existe, en un país que no mueve nada de eso, que no sabe qué se come eso y hay una gente que tiene pasión por hacerlo, lanzan esto. Tenía este registro de este juego y tenía otro que quería mostrarles que no conseguí nunca. Que era un juego de tenis, que yo lo leí en la prensa, lo leí como en el 2008, 2009. Y fui corriendo a buscarlo, y estaba dando culo con el juego. Hoy me cansé de buscarlo, estoy como media hora, fui a ChatGPT, me metí en Google, me metí en YouTube, me metí en todos lados, no me acuerdo cómo se llama el juego. Era un juego de tenis tipo Mario Tennis, pero era con personajes como animales, que si un panda, y vainas así, un tigre y tal. Y se veía muy bueno y se veía muy divertido. Era un juego de estos que yo hablo de, si vas a meter un juego de deportes, meterle unas mecánicas interesantes, unas mecánicas que lo hagan divertido. No sé qué pasó. Esos panes de ese estudio en el año 2009 estuvieron en la Metropolitana en un evento gamer al que fui y tenían otro juego que era una pelota y tampoco lo vi nunca. O sea, yo estaba como marico, quedé ping y qué envidia. Estos panas están haciendo lo que quieren, hacer juegos. No sé qué pasó. No sé por qué el Canto de Utana nunca salió en ninguna plataforma. No sé por qué estos panas tampoco nunca sacaron nada. Pero bueno, me parece lindo recordarlos porque al final es eso, es el entusiasmo de una gente venezolana que quiso hacer cosas diferentes en un país donde no se hace ese tipo de vaina. Y el siguiente, que ahí me lo está mencionando Luis Mos, es este, Valhalla, que es un juego hecho por Sukeban Games, que también es un estudio venezolano. Y básicamente es un juego muy curioso, un juego, si bien, bueno, vamos a deleitarnos con las gráficas, es un juego sumamente elogiado. A pesar de que es un juego que parece un sim date, pero realmente no es un sim date. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito. Tú eres básicamente un barman en un bar, obviamente, y tú vas hablando con la gente y la interacción que haces con la gente es preparar tragos. Lo brutal del juego, más allá de que suene tonta la mecánica, es que cada cosa que tú haces con estos personajes te ayuda a conocerlos mejor. Entonces hay como un trasfondo dentro de cada personaje que te permite incluso después intuir qué trago vas a hacerles. Y la manera de avanzar en el juego va de la mano con eso. Evidentemente hay, como pueden ver acá, un montón de información más dentro del juego, cosas para hacer y para moverte, pero básicamente tú terminas siempre conectado con el tema de ser un bartender y armarle a la gente los tragos y las cosas, y como comenzar a conocer mucho más a las personas. Me parece brutal. El juego ha sido elogiado un montón por toda la gráfica cyberpunk que tiene, por este estilo pixel art que además se ve muy pulido, muy bien trabajado. Está en Steam, si quieren comprarlo, bajarlo, no es costoso. Está muy de pinga, yo lo tengo allí, lo jugué un rato hace unos días. De hecho, lo compré Isabela y me dijo, esto es un venezolano. Y yo, coño, pa' ver, brutal. Y quizás una de las cosas que más elogios tiene y lo que más habla es del tema de cómo la trama no es lineal y cómo tú conectas con los personajes. O sea, cuál es el nivel de profundidad que tienen estos personajes. Entonces, siento que cuando hablamos de narrativa, cuando hablamos de emplazamiento de un juego, está buenísimo el hecho de que estemos preguntándonos, que no, un juego no es nada más un Battle Royale, o no es nada más un patecoñazo, o no es nada más una vaina en línea o algo local. Es la experiencia que tiene el jugador desde el punto de vista de la narrativa que te da el juego. Y siento que este juego en particular, bueno, aquí tiene un montón de tiempo, de cosas, es muy poderoso porque lamentablemente no puedo escucharla, pero la música es hermosísima. Y la capacidad inmersiva que tiene el juego te lleva a un nivel distinto. Tienen la oportunidad, vayan y entran a Steam, que está disponible, también está para Switch, está para PlayStation 4 y para PS Vita. Sale en el año 2016, se llama Valhalla, o como pueden verlo acá, es BA-11HAL-A, y es como Valhalla escrito. Este juego, dice, pregunta Jorge León, es del año 2016, y me pregunta... ¿Se comparte que estamos hablando de juegos venezolanos o hechos por gente venezolana en el mundo. Y bueno, ahora esta gente trabaja en una que se llama Nirvana, que es 1RVANN-A, y plantea lo mismo, ¿no? Así que bueno, si pueden darse una vuelta, vayan a Steam, se lo bajan, se apoyan al talento venezolano. Me encanta, me encanta. Bueno, Shalini, hasta acá las noticias, el retro game y todas las cosas del día de hoy. Vamos a leer acá comentarios y nos vamos. Bueno, aquí dice Luis Mos que recomienda el Valhalla, y Klaus. Epa, Klaus, brutal. Epa, Klaus es de un venezolano. Venga, no sabía. Qué bolas. Oye, hay que ponerle esto. Klaus, tremendo juego, ¿viste? Tremendo juego, Klaus. Me encanta la música de Benevisión. Gracias a Dejar que me la pasé. Bueno, ahí regresó a Patreon Psychopath. Una maravillosa paso para Psychopath que regresó a Patreon, me encanta. Y bueno, nos vamos un montón. Ok. Me pregunta Jorge León, ¿de qué año es el juego? Ya le dije, 2016. Y me dice José García, recuerdo que en los comentarios del directo de un streamer alguien comentó la posibilidad de que el mouse de la Switch 2 podría utilizarse para jugar juegos de Wii y DS. Me pareció brillante. Coño, no es una mala idea. O sea, y es a lo que voy. Si al final Nintendo quiere seguir capitalizando los juegos virtuales y las cosas que están, está buena la idea. Porque muchas veces, muchos juegos, las mecánicas están atadas directamente a la consola, sobre todo con la DS. Que al final el tema táctil te vincula a esto. Pero si el tema táctil puedo reemplazarlo con un mouse que me dé la opción de, digamos, usar una gran pantalla y moverme libremente, coño, es una idea brutal, brutal, brutal. Bueno, sé que Pat, tenemos que irnos ya, lamentablemente. Aquí dice que nos vayamos, pero bueno, nos queda otra. Ahí tienes 32 episodios en Games, más 11 episodios en Games de podcast que hemos subido. Y también tenemos el canal viejo, que tienen, mira, tienen horas y horas para versión en Games. Bueno, gente, acá les dejo antes de irme los canales y las redes. Hoy nos faltó Metal Punch, que claramente está viendo el partido de Argentina, porque ajá, porque tampoco. Y bueno, nada, será entonces hasta mañana que nos veremos otra vez en este horario. Si cambiamos horario, les aviso por Instagram o les aviso directamente por... la gente está en el Discord, siempre lo estoy comentando, así que bueno, nada. Surinis, gracias por seguirnos, gracias por vernos, gracias a todos por el apoyo y nos vemos mañana. Se me cuidan.